Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bienvenido a Oír con los ojos, Damián González Bertolino. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vos por aceptar la invitación.
De nada.
Viste que el epígrafe de este programa, a lo mejor lo escuchaste en la presentación, es bajo los efectos de la lectura. Lo primero que en general les pregunto a los invitados es, ¿bajo los efectos de qué lectura me estás visitando esta mañana? ¿Esto te lleva a tu lectura de anoche, de los últimos días?
Sí, bueno, estoy leyendo Alberto Moravia, un escritor italiano, primera mitad, digamos, siglo XX.
Sí, claro.
Esa generación de escritores italianos asociados a, bueno, que sufrieron los efectos del fascismo, sí, digamos, y la corrupción de la sociedad italiana y la corrupción moral. Bueno, hay otro grande ahí en esa época que es Cesare Pavese, que sí, es un escritor que me encanta. Y bueno, siempre tenía pendiente Alberto Moravia.
¿Qué agarraste ahí? ¿El desprecio?
No, estoy empezando a leer todos los cuentos de él.
Mirá, los cuentos cortos.
Anoche terminé de leer justamente un relato largo, casi una novela, que se llama La Provinciana. Buenísimo. Crimen en el Club de Tenis, un cuento espectacular.
Tomamos nota,
Y sentía que Alberto Moravia, de leer otras cosas, sentía esto tiene algo para decirme. Y empecé a copiar, siempre hago eso, empiezo a copiar libros. Aparte es muy fácil autores como él conseguirlos usados en librerías, y bueno, en ferias. Y empecé ahora con todos los cuentos.
Mirá vos, qué increíble, pero el sábado pasado me visitó Hugo Urel, le hice la misma pregunta y también me dijo que está leyendo a Moravia.
No te puedo creer.
Sí. Bueno, la literatura italiana del siglo XX es muy grande, ¿no? O sea,
muy
mencionaste
buena,
a Moravia y a Pavese, pero tenemos Lampedusa,
Calvino,
Busatti, Bassani, sí, Calvino, Leonardo Yaya, bueno, no me quiero.
Elena Ferrante, que era esposa de Alberto Moravia.
Y que ahí está, ahí están sus libros, que con gran suceso, sí. Por cierto, bueno, Damián, preguntas rápidas, ¿no? Naciste en 1980, sos un escritor joven, de menos de 40 años, ¿no?
Sí, digamos que para lo que es este país, bueno, la juventud, digamos que puede estar en eso todavía.
Y naciste en un lugar de Maldonado que lleva el nombre de un presidente norteamericano, ¿correcto?
Es así, claro.
En el barrio Kennedy, sí. Esto es algo que cada vez que uno ve tu nombre por ahí, aparece siempre. Y yo me pregunto, hay una riqueza allí, ¿no? Vos has sacado historias de eso, has declarado tu orgullo a ese respecto. Y por supuesto me imagino que es algo que llevas contigo más o menos tranquilo, pero ¿en algún punto te empieza a preocupar que se te asocie todo el tiempo con eso? Como dices, bueno, es algo que te tocó en suerte geográficamente y que, como decía, ha sido un lugar de riqueza para vos, pero no es un atributo de tus libros.
No. Quiero hacer una salvedad, recién dije que Elena Ferrante fue la esposa de Moravia, me equivoqué, era Elsa Morante.
Ah, sí, bien.
Elsa Morante.
No, bueno, claro, no podía ser además, porque Elena Ferrante, tiene una cosa medio oculta ahí, que no sabemos muy bien quién es,
no,
se supone que está ahí ahora.
Fue Elsa Morante.
¿Te quedaste pensando?
La esposa de Moravia, sí. Yo creo que a todo artista, a todo escritor, para el caso, lo que le gusta es que lo valoren específicamente a propósito de lo que hace, ¿no? Ese es mi caso también. Cuando uno escribe algo y después lo da a conocer a través de una publicación, digamos, uno pasó tanto tiempo trabajando en eso, pensando en eso, que todo otro tipo de valoración que hagan puede llegar a incomodar. Es decir, si dicen, bueno, esto me gusta, pero por otros valores que son externos, yo en mi caso me siento un poco incómodo, ¿no?
Porque es el escritor que viene del contexto difícil.
Sí. A veces se me hace un poco, me juega un poco en contra eso, para mí mismo, ¿no? Me hace sentir un poco incómodo. Quiero decir, yo vengo de un lugar, nací ahí, vivo ahí, me siento muy orgulloso, me encanta la gente de ahí, tengo una gran relación con mis vecinos, pero a veces siento que se le agrega lo que escribo, eso como si fuera un valor agregado, Y en realidad es un valor que, digamos, no tiene exactamente que ver con la literatura, es algo que forma parte de mi vida, pero no me gustaría ser apreciado o que mi obra sea apreciada vinculándola con eso, ¿no? Creo, claro, también que el hecho de que yo viva ahí también, digamos, le cierra la ecuación a determinados tipos de pensamiento. No sé, es muy común a veces escuchar que te dicen: ah, bueno, vieron que se puede cuando uno está en un contexto así, así. Y
superar la adversidad.
Por supuesto, uno no se va a hacer cargo de lo que dicen los demás, ¿no? Pero a veces me incomoda un poco cuando en esas valoraciones uno lee también una propuesta, digamos, o que viene de una esfera política también, ¿no? Creo que le cierra también mucho la ecuación. Curiosamente, no solamente a la izquierda, sino a la derecha también, ¿no? Porque he escuchado gente tanto de un perfil de derecha como otro de izquierda que dicen: no, bueno, vieron que se puede, se puede salir adelante. Y de la otra vereda dicen: no, hay que apoyar, digamos. Me siento un poco incómodo cuando me meten en el medio esas cuestiones. Yo, la verdad, que a mí lo que me gusta es hablar de libros, de literatura. Y, o sea, tampoco niego lo otro. Si me preguntan, yo cuento, ¿no? Pero, digamos, para el caso soy un autor, soy un escritor.
Y sos escritor por escrito, además. O sea que,
sí, claro.
Sí. Siguiendo acaso, Damián, nuestra convicción de que más que leer, importa releer a nuestros invitados, los hacemos venir varias veces. Algunos ya van por la tercera, cuarta vez. Y como es tu primera vez en Oír con los Ojos, me gustaría que me cuentes un poco cómo es tu arte de ficción. ¿Qué te interesa? ¿Qué te obsesiona? ¿Cómo crees que debe ser contada una historia?
Bueno, tengo una preocupación con respecto a las formas, ¿no? Que es una preocupación de índole estética. Me interesa mucho pensar las formas. No solamente pensar, digamos, lo que son los conflictos o los temas, sino que también me interesa mucho la cuestión de la estructura, ¿no? Eso es algo que me preocupa. De hecho, siempre tengo un poco la obsesión de, en el libro siguiente que voy a escribir, intentar hacer algo nuevo que no hice en el anterior, no solamente en un plano temático, sino también en ese plano de la estructura o en la técnica.
¿A qué hace eso? ¿A la noción de obra de arte? ¿A la comunicación? ¿A la experimentación con caminos que no sabes?
Bueno,
dónde
sí, tiene mucho que ver con la experimentación también. Me interesa mucho cuando uno se pone en un lugar incómodo también, cuando uno se siente desafiado por lo que va a escribir, porque uno se plantea, bueno, no hacer lo que ya hizo antes y que le salió bien, sino tomar otro camino, dar otro paso, intentar hacer otra cosa, tentar, digamos, otras posibilidades. Eso me seduce muchísimo.
Es emocionante.
Totalmente. Y te deja también caminando en arenas movedizas por momentos. Decís, bueno, ¿para qué me metí acá queriendo hacer esto? Que de repente vi como otro escritor lo solucionado de una forma admirable, ¿no? Eso me hace sentirme muy vivo, la verdad. Me gusta mucho.
Así que está la historia y está la técnica narrativa. Y bueno, en ese sentido me gustaría que habláramos un poco de vida real y creación literaria, porque la historia del increíble Springer, que es la novela con la que creo que más lectores te conocieron en su momento y te conocen ahora, te la dio tu padre, esa historia. Y yo me pregunto si siempre es así para vos, si siempre es la vida, lo vivido, ¿no?, la fuente, o si también crees en lo enteramente inventado, si crees en tomar historias de lo que lees.
Sí, creo en ambas posibilidades, ¿no? Y me parece que ninguna excluye a la otra, ¿no? En el caso del increíble Springer, sí, fue una historia que le ocurrió a mi padre en la infancia y esa historia siempre estuvo en la vuelta en mi casa, en mi familia. De hecho, el libro sale publicado en 2009, pero yo creo que el año 2000, 2001, ya estaba pensando en escribirlo. Había escrito algunos borradores de la historia o cuentos que quería hacer, pero no pasaban de una página y tampoco pasaban de ese elemento pintoresco que es lo que le pasa al niño que sufre la transformación, ¿no? Hasta que justamente en una charla con mi padre allá por 2008 me di cuenta que él le restaba importancia a ese hecho fantástico, digamos, ¿no? O extraño.
El gigantismo.
Y le daba mucha más prioridad a lo que rodeaba ese hecho. Y dije, ah, lo tengo, es esto. Me di cuenta que podía escribir El Increíble Springer si en realidad escribía todo lo que rodeaba ese hecho. Todo el contexto, la vida de los personajes, el paisaje, que para mí debía tener también un gran protagonismo el paisaje ahí, ¿no? Y ahí dije, es esto. Estaba muy obsesionado por escribir, digamos, algo, un punto, y me olvidaba de la magnitud del entorno, ¿no?
De todo lo que lo rodeaba, claro. Sos, Damián, docente de literatura.
Sí.
¿Cuál es la mejor esperanza de un docente de literatura en los tiempos que corren? Voy a utilizar esa expresión, que después la voy a desmentir, los tiempos que corren, pero...
Bueno, para mí es el mejor...
¿Qué es lo que podés transmitir? ¿Qué es lo,
para mí es un trabajo maravilloso. Yo digo que sí, para mí es el mejor trabajo del mundo. Llegarle a las personas, a esos chicos que son mis estudiantes, a través de un texto literario, tocar alguna fibra sensible, hacerlos reflexionar en determinados puntos, o que ellos también te hagan reflexionar, porque digamos una buena clase de literatura tiene van varios sentidos, ¿no? Yo creo que una de las grandes metas de los docentes en general en la sociedad, pero para el caso de los docentes de literatura, es el trabajo con la sensibilidad, ¿no? Ese trabajo que, bueno, por un lado es la sensibilidad estética, ¿no? La sensibilidad para saber apreciar lo que es, digamos, un determinado uso del lenguaje.
Suena muy bien. Vos das clase en Maldonado.
Sí, exacto.
Tus alumnos tienen 15, 16
exacto,
años.
Cuarto año.
Pero tendrás los que digamos, aquellos a los que no lográs llegar, pienso. Es decir, o es que...
Bueno, pero esa es la vida también, no todos nos importa lo mismo, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras creo que es posible una forma de trabajar con los textos literarios en la que de algún modo tocas la vida de los otros,
sí,
¿no? Esa siempre es un poco mi actitud cuando elijo determinado texto y no otro para,
porque viste
para
que
estar
la,
en clase.
La sensación por ahí es que una generación más, dos generaciones más, no van a existir más los lectores de libros. Esa
sí,
es...
hay como una sensación de desánimo que, digamos, que sobrevuela, digamos, toda la sociedad también, ¿no? En cuanto a la lectura, en cuanto al juicio crítico, en cuanto a la valoración estética de las cosas.
Claro, sí, a lo que se le agrega a la realidad.
Es verdad, pero no nos entreguemos. Es decir, me parece que hay que seguir para adelante pensando que se pueden cambiar las cosas y que el lenguaje es de las pocas, realmente creo que es de las pocas cosas que transforman la realidad, ¿no? Hoy en día esa certeza, digamos, está un poco, no sé, obliterada por otros discursos, pero yo creo que el lenguaje tiene una, sin duda, o sea, está demostrado, aparte, lo han demostrado muchos lingüistas, pensadores del lenguaje,
construimos,
filósofos, sí. Realmente es lo que construye la realidad, lo que la altera, tiene ese poder inmenso, ¿no? Y yo disfruto mucho las clases de literatura con mis estudiantes, yo creo que ellos... creo que también las disfrutan, creo que es un buen momento. La verdad que llego feliz al liceo y me voy contento.
Sos el niño ese que tuvo un día un libro en sus manos y dijo, yo quiero hacer algo como esto, yo quiero hacer un libro un día.
Sí, tal
¿Usás
cual.
Eso como, viste, en el periodismo deportivo cuando alguien pondera la importancia del que jugó, del que conoció lo que es estar dentro de una cancha? ¿Usás eso con los alumnos?
En cuanto al escritor,
claro.
Bueno, poco. Ahora ya pasa que ya se enteran más, ¿no? Capaz que hace 4 o 5 años terminaba un curso, venía en noviembre, diciembre y no se enteraban que yo era escritor. Ahora es un poco más difícil, entonces suele ocurrir que en una clase ya en marzo, abril, alguien levanta la mano y dice, profe, una pregunta que no tiene nada que ver. Digo, sí. ¿Es cierto que usted escribió un libro? Digo, bueno, sí, escribí algunos, ¿no? Y se rompe todo ya.
Pero vos te podés apoyar en eso para intentar transmitirles lo que significa como dificultad, como reto, hacer un libro. Que
cuando
uno está leyendo no se da cuenta de eso.
En algunos momentos del trabajo, incluso ellos te preguntan y te dicen, bueno, usted como autor que ha pasado por esta experiencia, una típica pregunta que es, ¿este autor o esta autora realmente pensaron todo esto que nosotros estamos descubriendo a través de un análisis literario? Y ahí es donde a veces entro como autor y digo, no, miren que realmente una página lograda es algo muy, muy difícil de lograr, y los autores que estamos leyendo y estudiando acá a diario, muchos de ellos se mataron por lograr una página bien lograda, y estamos hablando de autores que lograron muchísimas, ¿no? Genios que trabajamos en las clases.
Claro, claro, claro. Sos un lector de El Quijote. Lo ha contado, sí. Se nota en El Increíble Springer, por ejemplo, por una cosa de sustancia, de palabras y de expresiones. ¿Qué le dirías a ese lector desanimado, escéptico, reticente, que por dificultad, por extensión, renunció al Quijote? Dice, no, esto ya no se puede leer más. Un texto de 1605, 1616, lo que sea.
Lo compadezco, ¿no? Porque se pierde una obra fascinante.
No intentás convencerlo, le decís, qué lástima.
Qué lástima, ¿no? No, sí, claro que intentaría convencerlo. Me pasa también en el liceo, ¿no? Que, sí. Bueno, en cuarto no tengo El Quijote, pero están las novelas ejemplares y todos los años elijo una diferente para leer con los chiquilines.
Mirá vos, eso es bastante estoico, porque las novelas ejemplares todavía más que El Quijote.
Sí, estamos ahora con... Sombra. Bueno, terminamos de trabajar hace unas semanas con El Celoso Extremeño, de hecho... Y siempre le digo a los chiquilines, miren que, bueno, no se asusten con El Quijote, tengan un buen diccionario al lado, y creo que a veces es como un tren que se pone en marcha. Al comienzo vas lento, buscas muchas expresiones en el diccionario.
Claro, tenés que parar.
Pero de a poco vas agarrando el tono de la lectura, y que fue lo que me pasó a mí. Leí las dos partes del Quijote cuando tenía unos 18, 19 años, y no pude parar, y bueno, después los releí cuando estudié profesorado, y siempre leo algunas partes por año, algunos capítulos, y no puedes parar después, no puedes parar, y eso es una de las lecturas más, más impactantes que...
Y te morí de la risa, además.
Totalmente, sí, es una obra muy graciosa, llena de ironía, llena de profundidad, una obra que da vuelta a nuestra cultura aún hoy como si fuera una media, ¿no? Es una cosa increíble.
Te había dicho que...
Perdón, y...
Sí, decime, perdóname,
que te interrumpa.
No, por favor.
Y a veces cuando nos maravillamos frente a mí me gusta mucho David Foster Wallace, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero a veces leo... Hace un par de años estaba leyendo los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Cervantes.
Y ahí ya estaba.
Y ahí ya estaba David Foster Wallace en los comienzos de algunos capítulos, y dije, pero bueno, a veces... Pensamos que nuestra literatura no posee elementos que de repente nos encandilan y que vienen de otros lados, y no están así, ¿no? Muchas cosas nacieron con Cervantes.
Sí, nada. Te había dicho que en un momento iba a subrayar la banalidad de la frase tiempos que corren, de casi todo lo que podamos decir sobre nuestro tiempo, en realidad. Tiempos difíciles, tiempos de cambio, eso es para todas las épocas.
Siempre estamos en crisis.
Ahora, la exposición de los escritores, eso puede ser que sea de nuestro tiempo. Vos tenés menos de 40 años, ya tenés entrevistas en medios gráficos, en televisión, en radio, tenés presentaciones de libros, viajaste por tus libros. Eso en otras épocas no era así. ¿Vos creés que eso tiene una importancia? ¿Qué sentís que te jugás en la parte, digamos, de ese arte de figuración? ¿Te jugás lectores? ¿Te jugás cómo te miran?
Es muy importante, ¿no? A mí, de todos modos, me empezó a ocurrir como hace unos 4 o 5 años esto de empezar a viajar a ferias y estar en alguna lista internacional. Y bueno, y sí, más presencia en los medios. Y esto que hablábamos hace un rato de por ejemplo, del barrio Kennedy, que también en un momento, bueno, digo, tengo que parar esto porque ya me están llamando para entrevistarme de muchos lugares. Y es una entrevista con un escritor, pero quieren que les hable de Kennedy y si yo pasé tal o cual situación de niño. Y me voy a veces con una sensación como de desánimo, porque dije, pero bueno, me invitaron como autor, pero no me preguntaron de nada vinculado con la literatura. Encima me pasa eso a mí, ¿no? Así que, bueno, no sé, me tendré que ir a vivir a Londres o algún lugar así, ¿no? Cortar
Construir imagen.
Claro.
¿Te ves como forzado a eso?
Sí, es difícil. Yo creo que, bueno, sí, son tiempos ¿no? en los que te piden un poco de exposición también, están las llamadas redes sociales, los contenidos llegan de una manera diferente a la gente, te llega una entrevista igual en un video de WhatsApp.
Ya no se puede ser escritor por escrito, hay que pensar esa segunda literatura también, la literatura que es la imagen pública del escritor.
Sí, a mí, digamos, en una época, quizás cuando salió Increíble Springer, claro, yo venía también de otro mundo, de otras cosas, entonces obviamente también me encandilaron un poco esas luces así que se prendieron sobre mí. Con el tiempo la verdad es que he empezado como a valorar también mucho la privacidad, el silencio. Creo que también vivimos una sociedad donde digamos no nos damos cuenta que también el silencio es un gran don, es un valor, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que también a veces siento que tengo que estar un poco aparte de las cosas, ¿no?
Bien, bien.
Lejos del mundanal ruido. Sí, un título extraordinario de una novela de Hardy. Son los mejores títulos que se crearon en la literatura. Lejos del mundanal ruido. Sensacional.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, las últimas, Damián. Estas rápidas, como de llenar casilleros. Y cuidado que esto es importante porque viste que los lectores después somos muy veletas y caprichosos. Ahí está, yo siempre pongo este ejemplo, el místico Swedenborg. Ah, sí, ese que le gustaba a Borges. Tiene una obra gigante, pero nos acordamos de eso, ¿no?
Claro.
Así que son importantes estas respuestas. Un personaje masculino de la literatura.
Uf.
Ah, pará, vamos a hacer esto, porque así como un presidente que tiene el veto en la mano, no vale ni Don Quijote ni Sancho.
Porque pensé en Sancho antes que Quijote, me parece tan entrañable. Un personaje masculino de la literatura. Es muy difícil.
Y bueno, que venga a tu mente ahora.
Sí, ¿quién puede venir a mi mente?
Bueno,
a ver quién puede acudir en esta hora tan aciaga.
Bueno, te dejo a Sánchez.
Sí, igual estaba pensando en algunos personajes que, digamos, no son tan emblemáticos para la literatura, pero son, no sé, me gustan mucho algunos personajes de Dickens, por ejemplo.
Bien, sí.
Los villanos, sobre todo. No tanto esos personajes que después se redimen, como Oliver Twist, no esos niños, sino me interesan mucho los villanos de Dickens, la verdad que ahora me viene a la cabeza eso.
Bien, perfecto. ¿Uno femenino?
Que no sea Madame Bovary. No,
puede ser. Sí.
Bueno, me interesa mucho... la protagonista de Reflejos en un ojo dorado de Carson McCullers, esa mujer que es la esposa del militar, es un personaje contenido, que sufre, que después se mutila al final de la novela. La verdad que es un personaje que me parece muy bien construido.
Buenísimo, muy buena respuesta como para tomar nota. Un cuento corto uruguayo.
Un cuento corto uruguayo. Y bueno, tengo una predilección entre sentimental y técnica por quizás el último cuento que escribió Juan José Morosoli, que se llama Arbolella, que es el cuento de un hombre que camina por las estancias y va recogiendo los desperdicios y después los vende, ¿no?
Perfecto.
Y es un cuento, la verdad, que muy, muy conmovedor y que Morosoli escribió ahí en el 57, lo entregó, se publicaba en el diario El Día y se muere y no había sido publicado todavía. Se publica, creo, a comienzos del 58. Arbolella.
Otro buen apunte. Un escritor importante que no te guste.
Un escritor importante que no me guste. Bueno, Bukowski no me... Bukowski es un autor que cada vez que alguien me dice Bukowski... No es un autor que me parezca seductor para mí. Y después me pasa una cosa con muchas obras, que obras que son como de repente para mucha gente como emblemáticas o que a todo el mundo le gustan o que está bien en la cultura decir que te gustan y que a mí no me generan nada y me ha causado muchos problemas y discusiones con mis amigos. Me acuerdo El túnel de Sábato, que es el túnel, yo leí y bueno, me acordé de una anécdota de Bioy Casares cuando creo que fue así, que Sábato le da el original del túnel para que lo lea y se lo da todo, vio y se lo devuelve todo rayado con correcciones y Sábato se indigna, ¿no? Y cuando vio y se entera de esa indignación dice, ¿y qué quería que le dijera? ¿Que era una obra maestra?
Y vos estás al lado de Bioy ahí. Bueno, esta y la penúltima, que es más para mí, me parece, un estándar de jazz.
Un estándar jazz. Me gusta After You Gone. Me gusta mucho.
Bien, me gustó. Bien, 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 bien.
Me parece que conjuga como la, digamos, el dolor de alguien que del abandono amoroso, pero que en muchas versiones lo he escuchado con, digamos, con una interpretación tragicómica, llevada como lo tragicómico, ¿no?
Perfecto. Damián, ¿el Quijote es tu bandera?
Una de ellas. Me gustan mucho también me gusta mucho la narrativa del siglo XIX, me gusta esa inmersión a la que te llevan esos autores.
Ahí no solo en lengua española.
No. De hecho, la narrativa de lengua española del siglo XIX, digamos, al lado de los rusos y los franceses y los ingleses, la verdad que...
queda rezagada.
Ha pasado eso, pero... me gusta mucho Tolstoy, por ejemplo, me gusta Flaubert, bueno, después ya en el siglo XX me gusta mucho Faulkner, estoy nombrando más o menos me gusta John Bunville hoy en día, es un autor que me fascina y creo yo que tengo como una debilidad por esos autores que, aparte de lo que cuentan, hacen un trabajo con el lenguaje, es decir, realmente, digamos, realizan una operación sobre el lenguaje, ¿no? Incrustan algo ahí en la lengua de todos los días. Eso me gusta mucho.
Damián González Bertolino, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
También un placer, ¿eh?
Por favor, el placer ha sido mío.
Ojos. Bajo los efectos de la lectura.